Buenas noches a todos. Estamos muy contentos y nos anima que haya venido para escuchar la palabra de Dios. Quisiera, con la ayuda del Señor, leer nuevamente las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él pronunció cuando fue crucificado. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, página 770. Capítulo 23, versículo 34. Lucas está después de Marcos y antes de Juan. Dice versículo 34: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, el libro que está antes se llama Marcos, capítulo 15, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15 y 34.
En la página 740.
Versículo 34, y era la hora novena. Perdón, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora adelante, Juan capítulo 19. Juan 19, desde el versículo 25.
7:92.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora una referencia en Juan capítulo 6. Por favor, en ese mismo libro, Juan capítulo 6 y el versículo 40. Juan 6 y 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quisiera que notemos todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora una referencia en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. Isaías 45. Y el versículo 22. Isaías 45. Capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Fíjese que estos dos últimos versículos nos habla de ver. Ver. Cristo dijo que es la voluntad del que me ha enviado todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. En esta noche queremos, con la ayuda del Señor, presentarle al Señor Jesucristo. Queremos otra vez, con la ayuda del Señor, intentar llegar a la cruz, oír sus palabras. Y apreciada señora y señor que nos visita, ojalá que usted ponga toda su atención, no en el que habla, para nada, sino en aquel que presenta la Biblia, el Señor Jesucristo. Hemos dicho estas noches, el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana. Fuera de Jerusalén, en un lugar llamado la Calavera, Gólgota. Un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesucristo en el medio. Cuando al Señor Jesucristo lo llevaban para ser crucificado, quisieron darle vino mezclado con mirra. Y él lo probó y no lo tomó. ¿Por qué? Porque esa bebida se le daba a las personas que iban a sufrir, y lo que hacía era como embriagarlos para que no sintieran el dolor. Pero el Señor no quiso tomar esa bebida, porque todo lo que él iba a padecer, cuando aquel soldado romano abrió la mano para clavar ese clavo, tal vez de 4 pulgadas, y penetrar su carne, el Señor lo sentía todo completamente. Su cabeza coronada de espinas, y estaba él azotado, golpeado, habían escupido su rostro, y allí lo levantaron en medio de 2 ladrones. Las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, todo estaba claro. Y el Señor Jesucristo, las primeras palabras allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos pensado en esas palabras como las palabras del perdón. Eso manifiesta el corazón del Hijo de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en la cruz Él dice, perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Qué era lo que no sabían? Lo que hacía. Porque uno sabe que había el odio, que ellos le quisieron crucificar. Lo que ellos no sabían es que Cristo tenía que morir para salvar. Lo que ellos no sabían es que era la voluntad de Dios, que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, que Él es el Cordero de Dios, que se ofreció a sí mismo sin mancha, sin ninguna contaminación, una ofrenda agradable a Dios. No lo sabía. Y el Señor dice, perdónalos, porque no saben lo que hace. Eso es una oración intercesora. Él está intercediendo por todos. Y en esta noche queremos preguntarle con mucho respeto y cariño, ¿tiene usted el perdón de sus pecados? Mire, eso es posible saberlo por lo que dice la Biblia. Nada de pensar, tal vez algún día Dios tenga un rinconcito para mí. No, no es así, mi amigo. Lo dice Dios bien claro. Y allí está Cristo muriendo por pecadores. Y Él ora al Padre. Su deseo es el perdón de pecados. Ojalá que sea el deseo suyo en esta noche también. Salir de este lugar con eso bien asegurado, mis pecados todos perdonados. Pero las otras palabras es protección, es consuelo. ¿Para quién? Para su madre. Y quiero que vea este detalle. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. No dijo, hijo, he ahí nuestra madre. Sí era. Pero Cristo es el Redentor, el Salvador. Y es un error decir que ella es la mamá o la madre de Dios. No, no se dice así. Él es Dios. Pero la Biblia no dice eso. Ella es la madre del Señor Jesús. De Jesús. Ah, Dios usó a esta mujer y en el vientre de ella por el Espíritu Santo Él vino, dice la Biblia, me preparaste cuerpo. Y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. El ángel Gabriel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y ella cuando recibió la visita de Elizabeth, María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Que ella también necesitó salvación. Pero esas siguen las palabras para un ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras de promesa. Y nos conmueve pensar, cuando Cristo murió, la primera persona salva, ¿Un ladrón? ¿Cómo? Sí, no fue ningún hombre bueno. No fue alguien de una iglesia. No a alguien que se había bautizado. No, mi amigo. Era uno que se reconoció culpable. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Era un hombre que estaba confesando con sus labios el arrepentimiento. Él se reconocía un pecador perdido. Él no estaba viendo nada bueno en su vida. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy, remedio pronto. El Señor no le dijo, lo voy a pensar. Tal vez cuando muera, a ver si hay un lugarcito en el cielo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Porque el hombre confió en Cristo. Porque miró al Salvador. Le dijo a Jesús. ¿Qué leímos en Juan? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Era lo que estaba haciendo el ladrón. Estaba mirando al Salvador y lo hacía por sencilla fe. Con toda confianza, Él es el Salvador. Pero luego encontramos las palabras del padecimiento. ¿Y sabe algo solemne? Es que hubo tinieblas. El sol se oscureció. Salmo 22 dice, clamo de día y no respondes. Eso es el día. Y de noche y no hay para mí respuesta. Las primeras 3 horas, la segunda 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas sobre toda la tierra. Y se oyó esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Allí uno ve el corazón del Señor Jesucristo sufriendo, padeciendo. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice Jeremías, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Querido amigo, no se conmueve. No tiembla su corazón al pensar cómo el Hijo de Dios, santo y sin pecado, quedó abandonado en la cruz del Calvario. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y allí estaba la oscuridad, el juicio de Dios, que no podía ver el hombre. Allí estaba Cristo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto padeció? Nosotros no tenemos palabras para expresar la profundidad del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió. Ojalá usted descubra esta noche por quién sufrió Cristo. Ojalá se dé cuenta por qué tuvo que sufrir tanto. ¿Por qué si nunca pecó tuvo que ir a la cruz y padecer tanto? Es una gran verdad cuando uno entiende. Fue por mí. Fue por mí. Es una preciosa verdad cuando uno tiene su confianza. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero veamos, lo vimos anoche, la petición. Lo único que Él pidió a la gente. Tengo sed. La gente mala, que le odiaba, pero lo dijo para que la escritura se cumpliera. Que todo lo que estaba escrito, su conocimiento, en ese profundo dolor, en ese sufrimiento tan grande, nunca, jamás se olvidó de la palabra de Dios. Allí estaba, en su corazón, meditando en ella de día y de noche. Y él sabe que ya todo está consumado y dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Salmo 69 y 21. En mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sabe una cosa ahí si lo tomó? El primero no lo quiso tomar. Un pensamiento. El otro era mirra con vino, como una anestesia. Y el Señor había dicho en el aposento alto que el fruto de la vid no lo beberán otra vez hasta en el reino. Hasta
que allí en la cruz, nada de anestesia, nada para drogarlo. Él sintió todo, pero después, cuando le dan vinagre, para que la escritura se cumpliera, tomó eso.
Mi amigo, hay un salmo bien bonito, y le recomiendo que lo lea, Salmo 23. El Salmo 23 habla de una copa que está rebosando. Eso es una persona salva. Eso es una persona que le dice a Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es alguien que cuando camina por el valle de la sombra de muerte dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ah, él habla de plenitud de gozo. Una copa llena, una copa de gozo, una copa de bendición. Pero mi amigo, Cristo en la cruz tomó otra copa. Los hombres le dieron vinagre, pero de parte de Dios hubo una copa de amargura, de juicio, de castigo. Que cuando estaba en Getsemaní decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y aunque el mundo le estaba dando vinagre, había una copa que estaba recibiendo, la copa del juicio de Dios. Pero en esta noche le está ofreciendo a usted una copa de bendición. Esa copa está disponible y ha estado disponible por muchos años. Y usted ha venido a esta reunión no por casualidad. Y está aquí es por la voluntad de Dios. Y ojalá aprecie la copa de salvación que se le ofrece. Y ojalá solamente confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. Mirad y sé salvos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, a tomar de la copa de salvación. Pero vimos, consumado es. Ese es el pago. Y es un pago completo. Completo. Usted no tiene que, ni yo, no podemos hacer nada. Es una ofensa decir: bueno, Dios dio a su Hijo, pero yo voy a poner mi parte. Qué triste, ¿verdad? Ah, yo tengo que poco a poco. No. Muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Mire, una de las cosas que más nos ha impresionado en Chihuahua es estar en velorios. Nosotros no sabíamos que iba a ser algo muy común en la ciudad. Por distintas razones, o enfermedad, en diciembre hipotermia, gente que conocidos se quedan en la calle y no lograron entrar a sus casas y mueren congelados. Y estar en este ministerio de ir a consolar la familia. Y uno ver a los familiares gritando y desconsolado. Y cuando un día fuimos al panteón y bajaban ahí la caja, un muchacho le lanzó el sombrero a su papá. Y otro la chamarra, pensando: ahí te va, viejo, y le gritaba, y impresionaba. Pero ¿sabe qué? Está un cuerpo sin vida, que no oye, que no ve. Y por muchos sentimientos que uno tiene por ese ser querido, y que quiere hablar, y quiere decirle cosas que tal vez nunca le dijo, ya no oye, está muerto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando uno no es salvo, está muerto espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él. Por eso el versículo dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Si usted no ha visto al Hijo, si usted no tiene al Hijo, yo le digo con respeto, está muerto. No tiene vida. Primera de Juan 5 y 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si usted no tiene la vida, querida señora, señor, está en el camino ancho que lleva a la condenación. ¿Sabe? Nadie nace en el camino angosto. Nadie. Todos por igual el camino ancho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2, 1 al 3. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí. ¿Se ha dado cuenta? Eso lo dice la Biblia. Y qué triste y qué tragedia saber que yo me encuentro en el camino ancho. Y seguir terco aquí, cuando hay una puerta abierta que no es una religión, que es Cristo, que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El pago completo, consumado es. Pero las últimas palabras están allí en Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la partida. Esa es la casa del Padre. Y otra vez lo del velorio. Cuando da gozo, da consuelo. Cuando uno va a un velorio y la persona que estuvo en ese cuerpo dio testimonio que era salvo. Mi papá falleció en el 2010, el 4 de abril. Yo tomé el vuelo de México a Panamá en lista de espera. Yo le decía a la gente, mi papá está grave. Bueno, tienes que esperar, no tiene boleto. Ya compré boleto y así. Y en Panamá el vuelo se llenó. Y me dijeron, se tiene que ir a la medianoche. Me dijeron, hay un vuelo para Maracaibo. Si quiere se va a Maracaibo, de donde es nuestro hermano Ricardo. Está bien, pero a las 3 horas de estar en Panamá, mi primo me habló para decirme, el tío se acaba de ir. Cumplido su ministerio, dice Lucas capítulo 1, se fue a su casa. A su casa. Yo no estaba al lado de otra persona para consolarme, ni mi esposa, ni mi hija, ni otro. En un aeropuerto recibí la noticia, mi papá se fue. Pero yo pensaba en este versículo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo se fue a la casa del Padre, el paraíso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre. ¡Qué consuelo! Saber leer la Biblia, aunque a uno le duela a un ser querido, saber, está con el Señor. ¿Y sabe lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Los creyentes estaban tristes. Y él dijo, os escribo que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay algunas personas que no tienen esperanza. ¿Por qué? ¿Sabe? Murieron aquí y aquí no hay esperanza. La Biblia no habla de purgatorio. No, apreciado amigo. El que va, muere sin Cristo, se pierde para siempre. Pero el que muere en Cristo, aquí está su cuerpo,
y su alma está con Cristo. Y Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe que hay confusión en algunos llamados cristianos? Y ellos piensan que sus seres queridos están dormiditos en el panteón. Y lo hemos vivido también en México, el Día de los Muertos. Y van y le ponen pan de muerto. Y otros le ponen hasta una coca. Y otros llegan con el mariachi, ¿verdad? Y allí le tocan. Y nosotros íbamos a repartir. Ahí están bien emocionados. Y para mi viejo y todo eso. ¿Sabe? No está ahí. Están las cenizas. Cuando en la Biblia se habla de dormir, el dormir no es el alma, es ese cuerpo que está allí. Porque Pablo dice, estoy ausente del cuerpo y presente al Señor. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El ladrón dijo al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No el cuerpo, su alma. Pero allí en el panteón, los creyentes, la semilla fue sembrada, esperando el día de la resurrección, pero sus almas están con Cristo, con el Señor. Ese día Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Él entregó el espíritu. Su partida, no lo mataron. Él dio su vida. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. ¿Y sabe lo que pasó? El que estaba ahí presente, el centurión, cuando él vio que después de clamar así había expirado, él dijo esto verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ah, yo quiero pensar en el centurión que posiblemente salvo. El hombre más rudo, el hombre más duro, estaba frente a la cruz y pasó 6 horas allí y pudo escuchar las 7 palabras y pudo ver cómo estaba muriendo. Y después de clamar, después de decir, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y vio que entregó el espíritu, ese hombre dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Apreciada señora y señor en esta noche, ¿cómo está su corazón? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Pero qué cree usted del Señor Jesucristo? ¿Qué piensa? ¿Lo hizo completo o falta algo más? Consumado es. Todo pagado, todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió, murió voluntariamente. La pregunta es, ¿por quién murió? ¿Por quién? Ah, bueno, por el mundo. Pero el mundo no ha sido salvo. Aquí habemos solamente 2 grupos. No hablo de latinos o americanos, no. Hay solamente 2 grupos, los que por la gracia de Dios estamos en el camino angosto, no por bueno, para nada, pecadores arrepentidos, una vez por sencilla fe, mirando al que murió en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hay unos que siguen caminando aquí. La señora Juana Valles, de Chihuahua, una señora muy humilde de la sierra, escuchó el Evangelio y la visitamos, el hermano Paul Thyssen y su servidor, y le leímos la Biblia y le leíamos versículos y llegamos a un punto donde le dijimos, Doña Juana, bueno, en ese, le decía Imelda, Doña Imelda, usted va al infierno. Mientras ella estaba pensando, Aurelia estaba con los trastes y volteó y dijo, ¡no! Porque Imelda ve a su mamá una santa. ¡No! Pero doña Imelda dijo, sí. Y Aurelia la ve, ¿cómo, mamá? Sí, voy al infierno.
Por mis pecados. Y leyendo otros versículos, uno para allá y otro para acá. Y ella, ¿en qué momento? No sabemos, pero ella llegó a decir ya. Ella entendió lo que Cristo había hecho en la cruz. Ella, algo alcanzó su corazón. Nosotros oramos y nos fuimos. Y a los días ella dijo, Gil, yo soy salva. A ver, ¿cuándo? Aquella mañana en la sala. Yo me quiero bautizar. Pero seguro, sí, claro. Yo lo entendí, que yendo al infierno, pero que Cristo murió por mí. Bueno, está bien. Fue al registro civil, ¿por qué? Porque tenía como 30 años viviendo con don Carlos sin casarse. Dijo, ahora soy salva y hay que arreglar las cosas y todo eso. Y luego dice, le tengo una noticia, Gil. A ver, fui al registro y no me llamo Imelda. Me llamo es Juana. Empezaron a buscar, usted es hija de fulano, sí. Y nació en el rancho, sí. Pero usted no es Imelda, usted es Juana. Ándele, me llamo es Juana. Pero eso no es el detalle. Es que ahora tengo un nuevo nombre, hija de Dios, que antes no lo tenía. No solo ese día se dio cuenta de que había otro nombre aquí en este mundo, sino que por fe en Cristo ahora soy hija de Dios, hija de Dios. Eso hace la diferencia. Cuando uno arrepentido mira por fe a Cristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente ellos. Los otros son creación de Dios, no hijos de Dios.
Doña Juana ya está en el cielo. Ella hace 3 años partió para estar con el Señor. Pero qué gozo. Aurelia también es salva. Ella también entendió que iba al infierno. Pero mi querido amigo, si en esta noche usted pudiera confiar en lo que Dios dice, no en lo que siente, menos en lo que hace. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Queremos decirle, ve al Hijo, míralo en la cruz, pagó el precio completo, se ha ido al cielo, pero vendrá otra vez, y en esta noche quiere ser tu Salvador, quiere perdonar todos tus pecados. Que el Señor te ayude y Él bendiga su santa palabra. Vamos a orar.